Hoy es 6 de octubre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria de Coleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Hoy tenemos un programa muy apretado, así que comenzaremos rápidamente con una sintonía ya conocida para vosotros.
Es la sintonía que utiliza Cristina para introducir su sección de curiosidades.
Si hoy lo hacemos a medias.
¿Y eso?
Pues como lanzábamos una propuesta en Facebook estos días atrás y quiero deciros que la acogida está siendo muy buena, de hecho procuraremos dar respuesta a todas vuestras preguntas y llevar a cabo todas vuestras sugerencias.
Pues la primera que nos llegó fue de nuestro compañero José Manuel Palacios y en ella nos sugería que dedicáramos una sección al glosario de términos teatrales. Bien, pues con una forma diferente a la de un diccionario, ahí va una primera parte. Hoy hablaremos de las telas.
Cuando nos sentamos en el patio de butacas y miramos a un escenario, lo primero que vemos es el hueco, que forman los laterales y el techo. A ese hueco se le llama boca del escenario y, por lo tanto, el primer telón que abre o cierra una representación se le denomina telón de boca. Pero en los grandes espacios vemos que hay un telón al fondo del escenario. Normalmente tapa un resto de tramoya o espacio que queda detrás. A ese último telón se le denomina tapón.
Pero hay más telas en el escenario. Vamos a fijarnos ahora en las telas que vemos arriba del espacio escénico, que, aun teniendo un nombre específico, no lo tocaremos hoy. Hay unas bandas de tela, paralelas entre sí y paralelas al suelo del mismo. Si nos fijamos, tapan las varas de luces, para que no veamos los focos durante la representación. A esas telas se le denomina bambalinas. A cada lado de las bambalinas y perpendiculares al suelo encontramos otras telas, las denominadas patas.
Al espacio que queda entre patas y por donde suelen acceder al escenario los actores se le llama hombro. Y al espacio que queda delimitado entre las bambalinas y las patas la llamamos cámara.
Pero bueno, como estos son muchos términos, los vamos a resumir de esta forma. Al sentarnos en el patio de butacas vemos que la boca del escenario nos enseña varias telas. El telón de boca es lo primero que vemos. Al levantarse este, hay tres telas más. A la derecha y a la izquierda, las patas. Y arriba, tapando la vara de focos, la bambalina. Comienza la función y los actores salen por los hombros derecho e izquierdo, que es el espacio de separación entre pata y pata. El próximo día hablaremos de los espacios. Bueno, y esperamos que esta sección sea de vuestro interés. Y nos despedimos desde el proscenio, que es la parte más cercana al público en un escenario, ese borde que nos precipita al patio de butacas y que tanto nos gusta cuando nos aplaude el público.
Brilla la luz del día porque voy a regresar a esa ciudad.
Bueno, pues seguimos el programa de hoy, seguimos con una noticia triste que se produjo ayer, y es que, como supongo que ya casi todos sabéis, falleció la actriz Ana Diosdado. Bueno, actriz, dramaturga, directora, hizo de todo esta señora. Era hija de Enrique Diosdado e Isabel Gisbert, y bueno, pues con tan solo 5 años actuó por primera vez sobre las tablas en la obra Mariana Pineda, junto con su madrina Margarita Xirgu. A los 24 años fue finalista del Premio Planeta con la novela En cualquier lugar, no importa cuándo. Y bueno, pues su obra de teatro más conocida fue la primera que escribió, que se llamaba Olvida los tambores, en el año 1970. Nosotros creemos que la mejor forma de homenajearla, ¿no?, es escuchar algo suyo. Entonces, hemos encontrado por ahí un pequeño poema que se llama Cenizas, que ella hizo en un recital, así que vamos a escucharlo.
A través del cielo y de la lluvia, a través del infinito, solitario y helado, entre almas esparcidas y quietas, desde las cenizas de mi cuerpo y el espíritu de mi presencia, a través del camino entre la vida y la muerte, en mi propia angustia y soledad, a través de los tiempos, a través de los tiempos, llevaré tu sangre quemando mis venas.
Pues ahí lo tenemos. Bueno, como sabéis lo que estuviste escuchando el programa la semana pasada, el programa de Bienvenida, hoy tenemos una entrevista con el actor Antonio Escribano. Bueno, es actor y autor, y bueno, pues es uno de los intérpretes de la obra La Barca de Medusa, una inquietante obra que pudimos ver en el teatro Fernando Gómez. Con él lo tenemos hoy como invitado y vamos a la entrevista, si os parece bien.
Pues venga, adelante.
Estupendo.
¿Quién empieza a preguntar? Empieza a preguntar pues, Cristina,
sí,
¿no?
Sí, venga, sí, porque fenomenal. Además la primera pregunta es casi obligada. Voy a ello, ¿eh? Como escritor y actor, ¿cómo has podido levantar un proyecto como La Balsa de la Medusa?
Bueno, hola, soy Antonio Escribano y bueno, a la primera pregunta, ¿cómo se levanta un proyecto? Pues los proyectos se levantan solamente de una forma, contando con gente increíble que primero te apoya. Porque escribir y creer en un proyecto y creer que vas a llegar a algún lado es una cosa muy complicada. Creo que es lo más difícil, creer en uno mismo y pensar que la idea que se le ha ocurrido es buena. Para eso, tener personas cerca tuya, objetivas, serias y que te digan, no tengan miedo a decirte la verdad, pues es maravilloso, ¿no? Y a partir de esas personas que te ayudan, que te apoyan, que te animan, pues empiezas a contar con un equipo como un director que cree en ti también, que cree en tu idea, en tu proyecto. Y después se juntan un equipo de actores fantásticos que también lo creen y creen mucho en el proyecto, porque el teatro, si no se cree en él, y además si no hay dinero por medio, como es el caso, porque en principio no hay dinero, crees que lo vas a conseguir, pero no lo hay. Y actualmente, además, ni creyéndolo, ni habiéndolo, porque el teatro está regular. Hay muy poco dinero y poco público en general, ¿no? Pero ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida desde el principio, que esto empieza hace pues más de un año y medio, y hasta que hemos llegado al Fernán Gómez, ¿no? Que eso ha sido la gran recompensa de un trabajo duro, ¿no? Y largo, y de muchas horas, del cual estoy muy orgulloso, seguramente de las cosas más en las que estoy más orgulloso de mi vida.
Pues sí, efectivamente, porque vosotros empezasteis en la Mansión de las Pulgas, y donde yo tuve la suerte de veros, y luego te cambiaste a este otro espacio, bueno, pues tan prestigioso por otra parte, ¿no? Tú has escrito la obra y la interpretas. Bueno, eso te posiciona de una forma especial, ¿no? Con respecto a, pues, a lo que ya sienten los personajes y a las intenciones de la propia obra, ¿no? Oye, a la hora de ser dirigido, ¿cómo lo has llevado? Porque claro, al ser el autor de la obra, yo creo que tú tienes algunas ideas claras que pueden coincidir o no con las del director. ¿Cómo lo has llevado?
Sí, yo he escrito la función y a uno de los personajes, Miguel Tamí. Bueno, al principio es raro porque yo tampoco estaba acostumbrado, ¿no? Era una primera función que se iba a representar pero si eres consecuente con el trabajo que haces, pues no es tan difícil. Y quiero decir esto, yo soy actor, en esta ocasión también he escrito la función, pero soy actor, entonces sé el lugar que ocupa el director. Además, y eso significa que tienes que respetarlo, su trabajo, ¿no? Porque si no, mal vamos, ¿no? Porque si no, no existiría el director. Eso por un lado, y por otro lado es muy interesante ver cómo los actores y cómo el director le da una vuelta a tus personajes que has escrito tú, que los mejoran, el actor, yo he visto cosas aquí en este montaje donde los actores han mejorado al personaje, que al principio incluso quizá a mí me resultaba extraño, pero después viéndolo me he dado cuenta que evidentemente la creatividad de un grupo de personas es mucho más fuerte que la creatividad de un individuo solo, ¿no? Entonces hay que dejarse llevar, hay que escuchar y hay que olvidarse y hay que saber dónde empieza el autor, dónde empieza el actor y dónde terminan, ¿no? Porque si no, yo creo que no hubiera sido posible. Solamente el hecho de que algunas frases se corrijan porque el actor te propone, bueno, y esta construcción de esta frase, en lugar de decirla así, ¿por qué no se puede decir así? Si no estuvieras abierto a eso, te volverías loco y saldrías corriendo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, creo yo.
A mí lo Oye, que Antonio, más me gusta y, sentir espera, como actor espera un momento, es el, espera un momento, que no te he preguntado. ¡Qué desastre! Yo sí que te quería preguntar, como actor, ¿qué es lo que te gusta, lo que más te gusta sentir en el escenario?
A mí lo que más me gusta sentir como actor es el tiempo en el que estoy en un escenario. Ese tiempo es especial. Ese tiempo es curativo, es sanador. Yo he hecho funciones en las que tenía 40 de fiebre o he tenido cualquier problema físico y entrabas en el escenario y se olvida, ¿no? Y bueno, ya los algún acontecimiento malo que hayas tenido en tu vida a nivel emocional, en un escenario se cura. No es que se cure, sino que se olvida. Entonces, durante esa hora y pico que no estés pensando en ese daño, pues es te sana. Entonces a mí lo que más me gusta es ese momento, hacer de otras personas, otros personajes, otras cosas, que con otras inquietudes, con otros dolores, con otras alegrías, ese proceso, eso es lo mejor. Luego el proceso para llegar a eso es lo difícil, ¿no? Y es lo más, pero ese momento, una hora y media. Yo recuerdo una anécdota de una actriz que entra en un escenario y tropieza a la entrada. Era un personaje que no salía hasta el final de función, y cuando sale, a la hora de saludar se da cuenta de que tiene un pie fracturado. Durante una hora y pico había estado haciendo la función y no había sentido nada. Eso es lo que yo quiero decir cuando hablo del momento curativo de esa hora y media o dos horas, ¿no? Es lo que más me gusta, por supuesto.
Bueno, otra preguntilla. ¿Qué cuesta más a la hora de interpretar?
¿Qué me cuesta más? Yo pienso que ahí, cuando empiezas un personaje, hay un conflicto, hay una lucha entre la persona, el actor, y el personaje. Y tiene que ganar el personaje. Es así. Entonces, ese periodo de tiempo en el que estás perdido, porque estás buscando, porque tienes dudas, aparecen muchos miedos, aparecen cosas las normales, ¿no? Miedo a que no lo vas a hacer bien, miedo a tienes el texto inseguro, te sientes observado. Ese proceso es, para mí, es el más complicado. Luego un día llega y vence al personaje, y el personaje toma posesión de ti, y entonces ya es todo más fácil. Pero ese periodo de tiempo, que suele ser las primeras semanas, por lo menos para mí, las primeras semanas donde yo soy como soy, o sea, soy una persona tímida, soy una persona introvertida, de cierto modo, entonces es difícil sentirse que delante de un escenario, delante de una gente que normalmente tampoco conoces muy bien, hacer algo que expones tus emociones y tu ser, ¿no? Eso yo creo que es lo más difícil para mí.
Efectivamente. Oye, Antonio, a ver, sabemos que estamos en un momento de trabajo pues muy duro para los actores, ¿no? Y algunas veces nos hemos preguntado, yo te he trasladado a ti la pregunta, ¿cómo es el día a día de un actor cuando no está inmerso en un proyecto que lamentablemente para algunos pues es casi que la mayor parte del tiempo.
Siempre estamos acostumbrados a que se hable de los actores cuando están debajo de un foco. O se la aplaude, y de hecho todo lo que queremos recordar es esos momentos, ¿no? Esos son los momentos que realmente un actor donde debe estar, ¿no? Actuando, es así. Pero la realidad no es así. La realidad es que la mayor parte de tu tiempo no estás trabajando, es así. A nivel no trabajando, trabajando me refiero que no estás montado en un escenario, ¿no? Delante de una cámara. Entonces, ¿qué haces durante ese periodo de tiempo? Actualmente, debido a que hay muy poco trabajo, debido también a que los trabajos están muy mal pagados o no están remunerados, porque no hay trabajo, vamos. Entonces tienes muchos y largos periodos de tiempo y tienes que buscarte otras opciones. El teatro es una forma de vida, yo eso lo tengo muy claro. No es un hobby, no es una cosa... que puedas decir, me dedico durante un tiempo, no, esto es para siempre y 24 horas al día. Por eso, de esas 24 horas al día tienes que dedicarle un tiempo cuando no hay trabajo, que suele ser lo más normal. Yo también quiero que esto se quede claro, ¿eh? Porque después todos cuando estamos en las escuelas y eso que estás todo el día, estás todo el día estudiando, todo el día trabajando y todo el día ensayando, ¿crees que después es así? No. Luego la realidad es que al año trabajas poco tiempo. Y trabajando me refiero a montar un escenario, porque evidentemente un actor no debe dejar nunca de trabajar, en el sentido de crecimiento personal. Tiene que su cuerpo tiene que ser una máquina preparada para actuar, su voz, su mente y su conocimiento, ¿no? Eso es actualmente vivimos en un momento muy complicado. Vivimos un momento complicado para toda la población del planeta y para los actores mucho más, porque la cultura aquí en España es entendida como algo opcional, como algo de un divertimento, ¿no? Y es un error. Sin cultura un pueblo está muerto. Y eso a este país le está pasando un poco. Por políticas de los últimos gobiernos, o de casi todos los gobiernos que había en España en los últimos 80 años o 90... pues la cultura es una cosa marginada, ¿no? Y la cultura define a un pueblo. Eso lo tengo claro. Por eso el periodo de tiempo en el que no estás trabajando tienes que buscarte opciones de trabajo que te dé dinero. Y eso no es fácil de vender a un actor joven o a una actriz joven que quiere comerse el mundo, ¿no? Pero hay que decírselo. Porque la mayor parte del tiempo no estás montado en un escenario.
Pues
sí, qué razón tienes.
Sí, además, mira, yo te agradezco mucho ese último comentario, porque yo creo que la misión de una persona que está enseñando a otra en cualquier oficio es, y eso es lo que yo le digo a mis alumnos, es presentarles la realidad. Es decir, que una persona luego pueda elegir con libertad, y para elegir con libertad no hay nada mejor que tener toda la información, la buena y la mala. Y perdona que te he cortado, estamos aquí y te he cortado.
Además, ahora, me has dado una idea, porque efectivamente, bueno, eso además yo creo que se agudiza en tiempos de crisis, y eso me lleva a esta pregunta que te queremos hacer también, Antonio. Se dice que en tiempos de crisis, los tiempos de crisis, vaya, son un semillero para la creatividad, pero ¿no condiciona también la forma de escribir el hecho de vivir en un tiempo de crisis económica? ¿Tú qué opinas?
Es verdad que en la época de crisis hay... Ahí, históricamente, si observas un poco, es verdad que han surgido momentos de creatividad. Lo que pasa es que yo creo que si en momentos de crisis surge la creatividad, en momentos de una crisis profunda y una crisis que no termina y que no va a terminar en España, salvo que haya un cambio tremendo, esa destruye la creatividad. Por ejemplo... Picasso decía que la inspiración me pide trabajando. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Aquí, si estás trabajando, vas a encontrar a la inspiración y la inspiración te va a encontrar a ti, es verdad. El problema es que vivimos en un mundo donde no hay tiempo para trabajar. Tienes que buscarte un trabajo donde, si estás poniendo copas en un bar, o estás trabajando en una cafetería, o estás haciendo cualquier otro trabajo, en ese momento da igual que te pille la inspiración, porque no vas a poder realizarla. Y te aseguro que cuando tienes en época de crisis, donde tienes que trabajar en cualquier cosa, porque no hay trabajo de lo tuyo, estamos hablando de eso, cuando tú llegas a tu casa de trabajar 8 o 10 horas, y ahora ya que los trabajos están como están, que no son trabajos, es la esclavitud, ¿no? Trabajas muchísimas horas por poco sueldo y te tienes que te sentir agradecido. Entonces, cuando llegas a tu casa después de un trabajo así, te aseguro que no tienes la cabeza ni el corazón para poder crear. Entonces vivimos en un momento así, porque además vivimos un tipo de sociedad que se ha montado de tal forma en la que necesitas un ingreso mensual obligado. En el año 70 o en el año 80 en España había mucho teatro y los alquileres eran, por ejemplo, muchísimo más bajos. Entonces, tú no necesitabas tener unos ingresos muy altos. Ahora, para vivir, necesitas unos determinados ingresos para vivir solo, que eso hace que te tengas que dedicar a ganar dinero. Y una crisis prolongada conlleva a la falta de creatividad y a la anulación de la cultura. Yo preveo, o estoy viendo que los actores, los directores que ya se dedican a, que siguen dedicándose a hacer teatro, son personas que normalmente tienen unos recursos económicos. O sea, no pagan piso porque piso es suyo, tienen unos padres con dinero, o no sé, o tienen negocios, y ese es el futuro. Ya, los trabajadores, los hijos de como yo, hijo de un de trabajador que todo lo que tiene se lo ha trabajado solo, sin ayuda económica, pues podemos aguantar un cierto tiempo. En cuanto ya dejamos de trabajar, pues vamos dejándolo hasta que llega un día en el que ya no te acuerdas la última vez que trabajaste, ¿no? Por eso es un mito, creo yo, que una crisis, sobre todo como la que vivimos, una crisis además que hay una crisis vengativa, ¿no?, hacia ciertos sectores de la cultura, ¿no?
Bueno, pese a eso y teniendo razón, apoyándote, vamos, prácticamente en todo lo que nos has comentado, claro, uno siempre le queda ese regusto amargo, ¿no?, de esa vida que tiene que vivir toda la persona que está cercana a lo artístico. Y yo, pues yo sigo con mi monotema y además es, viendo que tú le pones tanto empeño y tanta sinceridad en todo lo que nos estás diciendo, mira, tengo ahora mismo clases con adolescentes, con jóvenes. Ya he ayudado, bueno, y además su talento ha sido los que les ha abierto las puertas a 4 de los alumnos a entrar en la RESAT. Tengo gente que ya es, bueno, pues profesional. Y a mí me interesa que ellos te oigan y que tú les digas, vamos, la pregunta en concreto, ¿qué le dirías a un joven que quiere comenzar la carrera de actor?
Yo le recomendaría a todos los alumnos y alumnas y todas las personas que quieran ser actores o actrices que estudien mucho. Yo sé que es un tópico, pero es la realidad. Yo creo y he visto los mejores actores que yo he conocido, han sido muy buenos, los grandes actores de este país, tienen un nivel cultural muy elevado. Entonces, el actor tiene que ser culto. Eso significa leer mucho, eso significa estudiar mucho, eso significa tener los ojos abiertos, las orejas, la nariz y la mente para ser una esponja con todo lo que pasa alrededor de tu vida. Eso es fundamental. O sea, un actor es una esponja. Porque mañana le puede tocar un personaje que haya partes que no entiende, porque evidentemente los personajes hay que entenderlos, ¿no?
Entonces, si estamos preparados a nivel cultural y hemos estudiado y tenemos la mente ágil, lo vamos a entender mucho mejor. Y vamos a llegar más allá de lo que en principio decía ese texto. Por eso es importantísimo estudiar mucho. Y luego hay que tener paciencia. Es un oficio de paciencia. Seguramente el 98% del gremio está en paro. Así que hay que tener paciencia, ser objetivo con uno mismo y creer en uno mismo y defenderse. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y luego una cosa muy importante que yo pienso y creo. Sí, el teatro, hacer teatro es soñar, ¿no? Pero en nuestro oficio hay que ser lo suficientemente inteligente para saber soñar con los ojos abiertos. No se puede soñar, porque es muy doloroso cuando no se cumplen estos sueños. Entonces siempre hay que ser objetivo, saber cuáles son tus cualidades, cuáles son tus no cualidades, y explotar unas y arreglar otras, ¿no? Pero eso siempre, soñar, hay que soñar mucho, pero con los ojos abiertos, porque si no te pegas unos porrazos tremendos.
Y por último, hablamos de tus proyectos más inmediatos, bueno, o de cualquier otra cuestión que te interese y no haya salido en esta entrevista.
Pues ahora mismo lo que estamos haciendo es moviendo un poco la balsa de Medusa, a ver si conseguimos funciones para, bueno, que no se quede hasta aquí, ¿no? Que bueno, que el recorrido que ha tenido la balsa de Medusa es un recorrido bastante bonito y bastante amplio y grande y largo, ¿no? Pero la cosa ahora mismo estamos intentando moverla con bolos y luego yo buscando trabajo. Como ahora hemos terminado esto, hay que buscar trabajo. Entonces, bueno, en principio se busca siempre del trabajo tuyo, del que tú eres un especialista. Pero como esto suele ser bastante complicado, empiezas a buscar trabajo de otra forma, ¿no? De otro tipo. Algo que te ingrese dinero en el banco en el periodo y que bueno y que estés más o menos a gusto. Y en eso estoy. Porque eso también forma parte de ser actor. Porque es la pregunta anterior que hubo. Los actores, hay gran parte del tiempo no trabajamos en el teatro. Entonces hay que buscarse otra opción. Y eso es lo que yo estoy buscando ahora. Buscar un trabajo temporal, eventual, en el que en el que me permita tener un rato libre para poder escribir y todo eso. Pero bueno, como decía al principio, la crisis es como está. Vivimos en un momento económico como el que vivimos y no hay ningún tipo de ayuda para los actores ni nada, ¿no? En otros países hay paros especiales o prestaciones por desempleo para actores, para artistas, porque evidentemente la forma de vida de unos no es lo mismo que otros, ¿no? Pero vamos, actualmente estoy en ello, moviendo la función, la balsa, y buscando trabajo de lo que más cercano a lo mío, y si no puede ser, de trabajo de otro tipo.
De todo lo que salga. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por haber estado hoy con nosotros y nada, te dejamos los micros abiertos por si te quieres despedir.
Muchas gracias de verdad por esta entrevista, gracias por apoyar al teatro y por apoyarnos y por que os gustara nuestra función. Gracias, Concha, eres muy amable y espero que nos veamos pronto en otra función y que tengamos la oportunidad de encontrarnos. Muchas gracias.
Bueno, pues despedimos a Antonio Escribano en su entrevista y comenzamos con la sección de novedades y noticias. Y yo hoy estoy muy interesado en hablar contigo, Concha, porque sabemos que este fin de semana has estado en Bilbao haciendo algo. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que has hecho este fin de semana en Bilbao?
Bueno, pues este fin de semana el grupo de teatro Luna Llena estrenó la obra Cómicas Atribuladas, una obra que escribí hace muchos años y dirigida por Kepa Gallego. Entonces tuvieron la amabilidad de invitarme a ver la función y ahí estuve disfrutando de estas chicas, de su director, de un extraordinario teatro más bonito.
¿Sí?
Sí, 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 muy bonito, muy bonito.
Qué chulado. Oye, ¿hay algún tipo de algo? ¿Nos
sí,
has traído
y
un algo?
Bueno. ¿Sabes qué pasa? Que esperamos a salir del teatro y por unos temas que hoy no os voy a comentar porque ya los veréis en su momento, pues no hicimos la entrevista tal y como pensábamos en los camerinos, sino que luego salimos fuera a tomarnos algo, un refrigerio. En el refrigerio...
Estas cosas que se hacen en el mundo del teatro.
Correcto. Hicimos la entrevista y, bueno, pues cuestiones técnicas y de tiempo, porque ya sabes que estamos muy liados con ensayos y demás, no la hemos pinchado hoy. Y la vamos a pinchar la semana que viene, aprovechando de que está en gira la obra, puesto que la van a llevar a un par de sitios más en estos días, así que... Bueno, pues ellas nos van a escuchar el programa, van a estar pinchando y al mismo tiempo les servimos de promoción.
Fenomenal.
Así
pues,
que
la semana que viene hablamos.
Y bueno, pero sí que quiero aprovechar desde aquí a todo el equipo, darle las gracias a todo el equipo de Luna Llena, a Kepa por su dirección y sobre todo por la atención. Desde luego también aprovechar para promocionar Bilbao turísticamente, porque de verdad que estuve en la zona de Guecho y me pareció preciosa.
Es una chulada.
Sí, 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 muy bonita. Y nada más, y yo creo que yo ya hablo mucho.
Y me toca a mí, sí.
Bueno, y hablas tú ya.
Nos hemos pasado un par de minutillos, pero seguimos con el programa para rematarlo. Porque yo os quería recomendar hoy esta obra que vamos a escuchar ahora.
El ajedrez nos protege del frío, el viento, la lluvia, la vida. La batalla final tenía que celebrarse aquí. ¿Dónde sí? Cualquier otro lugar no hubiera sido más...
Bueno, estamos escuchando un fragmento de Reykjavik, que es una obra de Juan Mayorga, que está escrita y dirigida por él, y que, bueno, trata de dos hombres llamados Bailén y Waterloo, como estas dos famosas batallas, que quieren comprender qué fue lo que sucedió y qué estaba en juego realmente en Reykjavik durante la Guerra Fría. Para ello rememoran una partida de ajedrez jugada en aquellos tiempos entre Bobby Fischer y Boris Spassky, ajedrecistas estadounidenses y ruso. Y bueno, pues estos actores van encarnando los distintos personajes relacionados con todo el conflicto.
Qué interesante, ¿no?
Es una obra muy interesante y de hecho ha recibido y está recibiendo muy buenas críticas, sobre todo la dirección y el texto. Parece que es un texto bastante comprometido. Y bueno, esto de pensar en todo el tema de la obra de teatro que está relacionada con la Guerra Fría y tal, a mí se me ha ocurrido que algún día podríamos hablar del teatro en tiempos de guerra y de teatro que hable de guerras, porque
sí, sí.
Efectivamente, pues esta obra da la casualidad de que hasta ahora, por cierto, teatro Sala Francisco Nieva, Teatro Valle Inclán, de martes a sábado a las 7 y los domingos a las 6, dura 1 hora y 45 minutos.
Pues si te parece podemos preparar un programa monográfico para dentro de unos martes.
Me parece fenomenal. Por cierto, el 15 de octubre, para los que quieran ir a ver la función, es el encuentro con el público, así que si queréis estar con los actores, son Daniel Badalejo, Elena Rayos y César Sarachu, allí los tendréis.
Perfecto.
Y le toca a Cristina.
Sí, porque bueno, vamos ya tomando el pulso al programa y también al reloj. Nos hemos pasado...
Nada, 3 minutos
bueno,
de nada.
Es verdad que no es fácil porque queremos contaros muchas cosas y tenemos muchas novedades.
Bueno, solo una cosa más. Si queréis hacernos algún comentario mientras emitimos en directo, solo tenéis que comentar en nuestra página de Facebook. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a atenderos, vamos a atender vuestras peticiones y responderemos a vuestras preguntas, etcétera.
Y nada más por hoy que invitaros a nuestro próximo programa. En él hablaremos de nuestro próximo estreno, El secreto de Peter Ashby. Tendremos aquí en el estudio alguno de los actores y bueno, y hablaremos de muchas cosas más. También atenderemos a vuestras peticiones en Facebook, así que no os lo perdáis.
Fenomenal, pues nos vamos
hasta
la semana que viene. We'll be right back.
parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada si febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. A un dulce recuerdo que lloró.